Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
Los mundiales y la radio. 96 años juntos.
México 1970, la sexta huella celeste, y la clasificación fue complicada, pero merecida. Esta vez el entrenador fue el mismo en las eliminatorias y en el Mundial, Juan Eduardo Hover, y su equipo técnico desarrollaron una gran preparación que incluyó el tema de la adaptación a la altura, que se fue haciendo en etapas. Se desarrollaron una serie de partidos en ciudades de América del Sur, por encima del nivel del mar, aumentando la cantidad de metros. La planificación con base científica se cumplió al pie de la letra y el equipo consiguió las condiciones necesarias para competir en Puebla y en México. Muchos jugadores de Peñarol y Nacional integraban el grupo en un momento en que los grandes tenían precisamente grandes planteles y estaban en el primer plano continental. Eso motivó que no pudieran utilizar los jugadores integrados a la selección y jugaron las etapas decisivas de la Copa Libertadores sin ellos. Había gran expectativa con el equipo porque estaba formado con hombres de gran jerarquía. Aunque faltaba un centro delantero de área, Héctor Silva había sido fracturado en un partido contra Paraguay, pero si bien ya estaba recuperado, estaba en trámite su pase al fútbol brasileño. En lo previo, el entrenador trató de preparar a Espárrago para jugar como número 9 y en algunos momentos utilizó a Fontes en esa función.
Respetable público, vamos a presentar ahora a los equipos que pondrán en marcha el campeonato del mundo. La selección de la Unión de Repúblicas Soviéticas y la selección nacional de México.
Señoras y señores, es motivo de profunda satisfacción para mí expresar a todos ustedes la más cordial y afectuosa bienvenida en mi carácter de presidente del comité organizador del noveno campeonato del mundo. Todos confiamos en hallar durante esta pacífica confrontación mundial un ejemplo alentador de entendimiento en limpia competencia entre hombres de distintas nacionalidades, razas, creencias e ideologías. Dentro de la tradicional y afectuosa hospitalidad que les brindamos todos y cada uno de los mexicanos.
Escucharon las palabras del señor Guillermo Cañedo y enseguida las del señor Stanley Rose, presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Sir Stanley Rose.
Mr. President, For excellencies, my lords, ladies and gentlemen, the growing popularity of association football, the emergence of new countries, and the rapid advance of long-distance travel facilities have all helped to make this 1970 World Football Tournament one of the most extensive and colorful that has ever taken place. All is ready for a memorable feast of top-level football.
Escucharon a Gustavo Díaz Ordaz al declarar solemnemente inaugurados con estas palabras y se sueltan los globos multicolores. Un espectáculo, amigos nuestros, inenarrable. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan extraordinaria cuando los globos empiezan a ascender aquí desde el Estadio Azteca y en su colorido maravilloso la gente también vuelve a entusiasmarse. Cientos de globos se lanzan al espacio desde diferentes ángulos de esta cancha del Estadio Azteca y allá van, siguen ascendiendo, siguen subiendo y el
pueblo. A continuación, la banda de música de la Secretaría de Marina interpretará los himnos de México y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Los Mundiales y la Radio, 96 años juntos.
Uruguay venció con autoridad a Israel por 2-0. En los papeles era el rival más flojo, pero en los hechos complicó bastante a Italia y Suecia. Después el empate ante Italia en un partido donde casi no llegaron a los arcos y la derrota en la hora frente a Suecia. Igualmente se logró el pasaje a la fase siguiente por diferencia de goles, aunque se notaban las dificultades para llegar al arco adversario. En los cuartos de final, la Celeste tuvo que enfrentar a Unión Soviética, que en esos tiempos se caracterizaba por un gran poderío y en el Mundial anterior había terminado en el cuarto lugar. Fue un encuentro durísimo, que finalizó empatado con marcador cerrado, por lo que fue necesario jugar una prórroga. En la altura de México, los orientales mostraron un gran estado físico y una magnífica adaptación a la altura. Un polémico gol concretó la última victoria ante un rival europeo. La pelota estaba afuera y Cubilla la pisó para devolverla a la cancha entre las piernas del ruso, levantando un centro perfecto que Espárrago con el parietal derecho transformó en gol. Y así se transformó en un éxito extraordinario que catapultó a Uruguay a los cuatro primeros de la competencia. Después Uruguay cayó ante Brasil por 3-1 y finalmente en el tercer y cuarto puesto perdió con Alemania Federal por 1-0, quedando cuarto en ese mundial. En el plantel de Uruguay estaban Mazurkiewicz, Ancheta, Matosas, Ubiña, Montero Castillo, Mujica, Cubilla, Rocha, Cortés, Espárrago, Maneiro y Lozada, entre otros.
En el 70 sí, quizás considerado como fracaso en su momento, después con el tiempo se le dio la valoración del caso, pero ahí sí, fue la radio, ya apareció la televisión.
Sí, incluso vimos algunos partidos en diferido. Y
Uruguay jugó o estuvo a la altura de lo que eran sus antecedentes, por lo menos llegar allí a los cuatro primeros.
Si uno mira los resultados de los partidos de Uruguay, no fueron tan buenos, pero de todos modos le permitieron estar en la semifinal del Campeonato del Mundo.
Alfredo Echandi.
Le tocó perder con Brasil, tuvo que viajar de México a Guadalajara, ahí le cambiaron la sede de Uruguay, todos aquellos problemas, el gran triunfo ante la Unión Soviética en el alargue, con si la pelota estaba adentro o no estaba adentro. A mí me ha dado toda la sensación, por todas las veces que lo he visto, que estaba afuera y que Cubilla la trae para adentro y levanta el centro y Espárrago le hace el gol a Cabazas Vila.
Corre a tomar Cubilla, Cubilla entró, avanza, se va con la pelota, tiró, ahí está, ¡gol!
Actuación de Uruguay donde terminó en el cuarto puesto. Creo que el cuarto puesto aquel no fue tomado por la gente en el Uruguay como una gran cosa. Fue un cuarto puesto, se llegó hasta ahí, pero no fue para gran festejo. Esa es la verdad. De todos modos, ya la radio, la televisión, la prensa que siguió informando y comentando lo suyo, ya fueron marcando una mayor cantidad de periodistas también que iban a los campeonatos del mundo. Ya se juntaba una mayor cantidad de periodistas.
Ahora, muy buen equipo, por lo menos en nombres, ¿sí? Y otra vez Jover.
Sí, como entrenador en este caso, ¿no? Pero un hombre ligado, aún naciendo en la Argentina, ligado a lo uruguayo.
Heber Pinto.
El partido que le ganamos a los rusos con el gol de Espárrago fue el partido más vibrante en la Ciudad de México, y en donde el equipo ruso tenía un poderoso conjunto, pero Uruguay hizo un despliegue tremendo, físico y técnico, y había valores que no me puedo olvidar, como el Nero Cubilla, que fue estupendo, ¿no?
Corresponde al equipo de Uruguay. Va a venir la pelota servida por Villa. Otra vez todas las obras a Montero, se fue arriba. La pelota va a ser levantada. Ancheta quedó en su puesto habitual. La pelota va a ser levantada al área rusa. Va a ser sacada. Se vino Ancheta hacia arriba también. Va la pelota levantada en forma de centro. Vino la punta izquierda, salta Tilio. Cabeció al área, corre Gómez. Vamos, Gómez. Alcanzó la pelota con Villa sobre la línea de Cal. Tilio al centro.
De ese tipo, ¿no? Porque hay que estar en ese momento, la emoción, uno es futbolero, ¿no? Y es uruguayo, se siente uruguayo. ¿Cómo hace para ser relativamente objetivo en un relato? Porque tiene que indicarle a la gente lo que está pasando.
Claro, pero la profesión lo va haciendo a uno, ¿verdad? O sea, así como lo va haciendo ecuánime en el relato y en el grito de gol, teniendo su corazoncito por un club local, a medida que va pasando el tiempo lo va fogueando. Y uno se va profesionalizando y va cuidando que la transmisión salga redonda en el sentido tanto de publicidad como de comentario y como de la atención del relator, ¿verdad? Entonces cuando llega el gol, yo siempre pensé, el fútbol se juega con una sola finalidad, para hacer un gol. Hay 11 contra 11 buscando meter la pelota dentro de un lugar que es un gol. Bueno, ahí es donde tiene que estar la base principal mía. Ese es mi trabajo. En medio campo no me interesa, me interesa los arcos y me interesa la gran jugada del arquero o el gol. Entonces, en la jugada de Cubilla, cuando se manda al centro Cubilla, yo estaba casi en la línea marcatoria de la cancha, justo sobre la línea del córner, Cubilla tira la pelota y la agarra Espárrago y la peina hacia un costado y entra sobre el arco ruso, ¿no? Empecé a gritar el gol, pero había tantos uruguayos rodeándome que empezaron todos a abrazarme, a tirárseme arriba, terminé en el suelo y yo gritando en el suelo que ni sabía lo que decía, ¿no? Pero en aquel momento, ¿qué importa lo que pase con lo que significaba ese gol donde nosotros íbamos a jugar ya los cuartos de final, ¿no?
Libre correspondiente al equipo de Brasil, remató la pelota a Riverino. Riverino va al medio, la conectaba en dirección al 5 con Ronaldo. En la punta para Carlos Alberto. Para Carlos Alberto, clavó para colocar un centro, pelota peligrosa dentro del arco. Devuelve a Tigre Ancheta, se la tocó Cortés atrás bien, jugando con la cabeza Uruguay. Mete Proviña, pelota alta, marcada en dirección a Maneiro. Golpe de cabeza que da para Morales, que la corre. Ahí sale Carlos Alberto, hace una cobertura con el back Brito. Brito saca horrible, la va tomando también Morales. Morales vino atacando, se va el negro Cubilla arriba. Y no, Cortés entró, puede venir, tiró. Pelota que femenina, Mimosa quedó anidada en la red de Félix. Gana Uruguay por 1-0.
Los mundiales y la radio, 96 años juntos.
Lalo Fernández.
CX-154, Radio Limar de 33 y CX-170, Radio Río Blanco.
cabeza, Luis Víctor Semino.
Ha terminado el partido con la victoria brasileña por 4-1. Victoria inconmensurable, magnífica, estupenda. Victoria que dice al mundo futbolístico que el mejor de este orden deportivo es Brasil. No se puede discutir. No se puede entrar a ni siquiera el análisis. Hay que establecer concretamente la auténtica verdad. Ha ganado el mejor. Ha ganado el que puso los atributos futbolísticos, los fundamentos del fútbol, frente a quien en muchos momentos luchó con denuedo, pero sin capacidad.
Los mundiales y la radio.
México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los
41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu caminho, atirou, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto, é o tricampeonato mundial de futebol, podem comemorar, chorem conosco.
Los mundiales y la radio, 96 años juntos.
Facebook e Instagram, Radioactividades. X, arroba Reactividades.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo Disney y a quemar la madre tierra con urgencia para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor.
Mejor, mejor.
Es una producción de Radiodifusión Nacional de Uruguay, Radios Públicas.
Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón.
Esta medicina se toma a cucharadas.